¿Qué tal, Javier?
Bien.
No, no a las espaldas, siempre de frente.
¿Qué? ¿Por qué me decís eso?
No, estaban hablando de mí.
No, siempre... Cierto. No, estábamos nomás acá debatiendo con Daisy. Ayer en la tarde había un grupo de mamás frente a la penitenciaría de Tacumbú y una de ellas dijo, tengo un hijo en Tacumbú y tengo otro hijo en Emboscada. Y a veces nos deslizamos en juzgar rápidamente, pero muchas veces la delincuencia tiene rostro de exclusión también, decíamos, ministro.
Totalmente. O sea, yo creo que hay más personas en esa situación que potentadas, ¿verdad? O sea, uno cuando ve, se toma una mirada así objetiva, nos va a encontrar en la cárcel a personas con dinero.
No.
Generalmente es el sector más vulnerable, el que no tiene posibilidad de defenderse. Todo parece que está circunscripto al tema económico, ¿verdad? Y uno va al banco y si el banco te va a prestar plata, si es que tenés luego plata, ¿verdad? Si vos te vas por necesidad y no tenés cómo garantizar esa plata, no te van a dar.
No sé si
me explico. Y todo está alrededor. Si vos sos un procesado y no tenés forma de garantizar tu prisión domiciliaria, ¿verdad? No te van a enviar a la cárcel. Ahora, si tenés forma de garantizar tu presencia, entonces te va a tu casa. ¿Vale? Y si no, es un crimen, ¿verdad?
Así mismo.
Por eso coincido, o sea, no. La visión de esa persona es totalmente cierta.
¿Vale? Ministro,
no sé si fue la tuya, ¿verdad?
Sí, no, justo que en estos días usted nos estaba hablando de las internas del Buen Pastor y que muchas de ellas ingresaron, en su mayoría ingresaron por microtráfico en realidad, y todo ese debate que se arma en consecuencia.
Sí. Es así.
Pero en fin, es lo que hay que ir derribando los índices de pobreza y de desigualdad, y ahí vamos a reducir estos problemas también.
Sí. Es bastante complejo, y más todavía en esa época de crisis, ¿verdad?
Hay que debatir sobre
eso. Hoy el que tiene luego va a tener menos probablemente. Pero el que no tiene luego sí que no sé. Es una cosa tremenda, ¿verdad? Esto es lo más cercano, lo de la pandemia. Javier, es lo más cercano al estallido de una bomba nuclear. Se esparramó por todo el mundo, ¿verdad? Y las consecuencias son igualmente nefastas desde el punto de vista de las muertes que ocasiona y también económicas, ¿verdad? Casi una guerra.
Ministro, le llamábamos porque queríamos conocer más un poco en detalles, en expresiones, presentaron unas conclusiones. ¿Les costó mucho trabajar en revisar todos estos procesos licitatorios, ministro Yucio, que tienen que ver con el COVID?
Sí, siempre es complejo. O sea, no es... Probablemente no sea difícil, pero sí es complejo, ¿verdad? Más aún en una posición como la nuestra, estamos viendo para traer algún asesor médico, ¿verdad? Es muy difícil saber las características de las necesidades que tiene el Ministerio de Salud y su visión, conocer un poco su visión, porque hay situaciones que nosotros nos manejamos muy bien, ¿verdad? Estamos trabajando hasta el momento sobre la urgencia, ¿verdad? Por ejemplo, ayer mencionábamos que autorizamos la compra de 18.000 medios de transporte para el test COVID. O sea, eso se estaba terminando. y autorizamos rápidamente que se compre las mascarillas quirúrgicas. Autorizamos la compra de 4 millones, 500 mil mascarillas. 3 millones de ellas se compraron a través de la tienda virtual, que es una novedad en el ámbito de las compras públicas. Y ya inmediatamente la empresa que compró, tenemos entendido que ya cobró inclusive, ¿verdad? Perdón, la empresa que vendió ya cobró inclusive ese monto, ¿verdad? Y así varios, o sea, más de 50 respiradores, 800.000 trajes de protección personal, 1 millón de batas para quirófano, que ahora se van a comprar a través del acuerdo nacional. Otra novedad que implementamos en las compras públicas, ¿verdad? El acuerdo nacional, se van a comprar esa cantidad, 3 millones de batas se van a comprar a partir de eso, y eso va a favorecer a la industria local.
¿Cómo es lo de la tienda virtual, ministro? Yo ingresé ahora. Por ejemplo, me encuentro con alcohol en gel, convenio de adquisición de productos, contingencia vigente hasta el 12 de diciembre, estado activo, dice, por ejemplo. O sea, yo debería entrar acá, si soy el de una institución pública, ministro, y basado en eso puedo comprar.
Exacto, es muy parecido, o sea, lo más parecido a una compra así ya Amazon que solemos hacer, ¿verdad? El Estado entra, o sea, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas certifica los productos que van a levantarse a su página. Por eso no todos, la idea es que con el tiempo todo se pueda comprar a través de la tienda. Esa es mi estimación, ¿verdad? Pero por el momento, por las características de cada insumo y de cada producto, necesariamente se va a ir levantando de a poco, ¿verdad? Pero lo que ahora mismo está ya como para ser adquirido dentro de estas necesidades urgentes son las mascarillas.
Ya.
Las mascarillas, si el Estado entra y dice necesito tanta cantidad de mascarillas, y entra en la página a ver qué empresas son las que ofrecieron y compra la que mejor le parece, ¿no? Según precio y calidad.
Ya.
Y está funcionando inmediatamente.
Este ¿Perdón? ¿Está funcionando, ministro?
No, ya se compró. Ya se están, y una de ellas es estas mascarillas. Ya se compraron 3 millones de mascarillas a nivel local. Y la empresa que vendió, tengo que certificar todavía la información, pero en principio la información es que ya cobró inclusive, ¿verdad? Y eso es novedoso, porque uno se evita todo ese trámite pero engorroso del proceso, esa burocracia, cuando la compra se hace por papeles.
Todo se ahorra.
Y ahora la estimación es que por primera vez se compren estas 3 millones de batas con el acuerdo nacional, que todas las empresas se aglutinen, que pueden fabricar ese producto, se aglutinen. Entonces el Estado le dice: yo les compro todo lo que ustedes fabrican hasta esta cantidad, ¿verdad? Y empiezan las industrias a prorratearse la cantidad de productos que van a hacer cada una de ellas.
Ministro, ¿esto implicó que tengan que revisar aquellos precios de referencia de los que tanto se habla?
Sí. De hecho, uno de los cuestionamientos en esos 32 llamados que habíamos hecho anteriormente era justamente de que no se había precautelado debidamente los precios referenciales, ¿verdad? Eran prácticamente las mismas empresas proveedoras quienes decían qué precio era lo que iba a vender al Estado paraguayo, ¿verdad? El Estado debe, es el Estado el que debe establecer los precios referenciales. Y hoy se hace promediando, ¿verdad? Hoy se hace promediando, se obtienen antecedentes de ventas anteriores o de presupuestos vigentes y se hace un promedio de ellos.
Bien.
Es una estimación el precio referencial, ¿verdad? Puede ser más o puede ser menos.
Esa ley de emergencia, en el artículo 2, ministro, establece, por ejemplo, que no se pueden comprar determinados productos. El servicio de catering luego desapareció. Vehículos y demás, ambulancia y patrullaje se puede hacer, pero solamente con autorización. ¿Ese punto hasta cuándo está vigente? ¿O a partir de julio ya se normalizaron las compras de otros productos y demás?
Bueno, con el presupuesto COVID estamos hablando.
Sí.
No, mientras subsista la ley, por otra ley debe ser modificada. Y hasta el momento, con el presupuesto COVID, pueden adquirirse insumos, equipos y pueden hacerse obras relacionadas al COVID. Puede hacerse un hospital, por ejemplo. O puede haber mejoras en las estructuras de un hospital, por ejemplo, ¿verdad? Y luego todo lo que es entre los equipos, tener respiradores, entre los insumos, tener las batas, las mascarillas, o sea, toda una serie de equipamientos e insumos que tenemos así un catálogo. Pero no todo se puede comprar con este presupuesto. Yo sé que hay una intención hasta razonable del Ministerio de Salud de aprovechar esta situación y mejorar la infraestructura y el sistema de salud, ¿verdad? Porque de otra forma iba a ser muy difícil conseguir esto, ¿verdad? Pero nuestra misión como comisión es cuidar que un solo guaraní no sea mal destinado, ¿verdad? Ojalá que lleguemos a eso. Por eso, si hay una baja ejecución en el presupuesto de salud, es precisamente porque gracias a una intervención de esta comisión se logró ahorrar, se evitó el pago innecesario de sumas de dinero a empresas que iban a proveer o productos eficientes o no iban a proveer luego, ¿verdad? O no iban a proveer en la cantidad mencionada en los contratos.
Pero, ministro,
desde ese punto de vista es un ahorro, porque eso no, el Estado no salió del bolsillo del Estado ya eso.
Bien, hasta ahí clarísimo. O sea, haber intervenido interrumpió ese, imposibilitó y bueno, ahorró. Pero ¿dónde estuvo ahí el problema? ¿Quiénes elaboraron esos precios referenciales? Porque acá hay una cuestión bien clara.
Totalmente.
Supongamos, ¿sí?, que yo vendo este equipo de mate. Mi equipo, ¿sí?, de mate cuesta 300.000 guaraníes. Es el precio que yo fijé.
Sí.
Pero no está el problema ahí, el problema está en que la institución pública aceptó pagar 300.000.
Claro, sí, sí.
Es decir, sí, sí. ¿El problema dónde estuvo entonces?
No, por eso te mencionaba de que en esos anteriores llamados encontramos como una de las deficiencias justamente quiénes establecían los precios referenciales, ¿verdad? Y nuestra percepción es que quien establecía el precio referencial era el que vendía.
Ah, ¿verdad? Ya.
No el que iba a comprar, ¿verdad?
Y ahí hay que revisar, ¿verdad?, un poco los regalitos que tienen que dar y demás, ministro.
Exacto, porque dentro de todo el esquema de las compras públicas, pues te puedo decir perfectamente, ¿sabes?, que ese tu matero que tenés allí, vos me querés vender, yo soy Estado y vos me querés vender a 300, pero en realidad eso no sale 300.000, eso sale 150. Y vos me querés dar el doble ya. Entonces me decís, ¿sabes qué, Estado? Te voy a vender por 300.000, ¿verdad? y te voy a dar ese 150 a la mitad, ¿verdad? Te voy a dar a vos, funcionario público, y yo me quedo con la otra mitad del doble, ¿verdad? Esa es una forma típica de negocio dentro del Estado, ¿verdad? Por eso es que se bastardea todo a todas las compras públicas. Y ahí vuelvo otra vez a eso que mencionaste inicialmente. Por eso, como comisión, nosotros sugerimos en su momento estas modalidades de compra, ¿verdad? Como la tienda virtual, el acuerdo nacional. La tienda virtual, ahí ya no hay intervención humana, ¿verdad? No hay intervención humana.
Ya está todo.
Se evita ese contacto.
Acabo de ingresar, están todas las empresas que se acreditaron, están sus productos, sus certificaciones, todo está, ministro.
Sí. Exacto, así el modelo Amazon, ¿verdad? El modelo Amazon, vos te vas a comprar por la web y te viene el producto. Lo más fácil, lo más sencillo y lo más rápido que hoy se puede. El único inconveniente es que, obviamente, Contrataciones Públicas debe certificar todos esos productos para poder levantar.
Ministro,
en su página.
Al parecer, sí. Como que no hay una justificación o no convence del todo el dictamen que justamente usted había dado el día de ayer para este grupo de diputados que también siguen full con todas las denuncias. Es más, de acuerdo a la diputada Katia González, hay un mensaje peligroso que quiere instalarse desde el Ejecutivo. Entonces, ¿qué responde a todo eso? Porque es su palabra contra la de la Fiscalía, porque al final van a ir hasta el Ministerio Público otra vez.
No, lo que pasa es que hay una interpretación probablemente política de eso, ¿verdad? Y tenemos que ser lo más objetivo posible, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos en su momento de que no hay perjuicio patrimonial, estamos haciendo referencia al dinero que autorizó el Congreso para que Salud gaste. ¿Me explico?
Sí, sí, sí.
514 millones es lo que el Congreso autorizó como recursos para Salud para enfrentar la pandemia. De esos 514, 94 es lo que ya transfirió Hacienda.
Sí.
De esos 94... 17 mil millones de guaraníes se entregó como anticipo a estas dos empresas, IMEDIC y Eurotec, ¿verdad? El resto ya son compras que está haciendo. O sea, en total, así como 5 millones de dólares, 6 millones de dólares es lo que hasta el momento de esos 94 está utilizando el Ministerio de Salud, ¿verdad? Y dentro de esos 17 mil millones, o sea, esa cantidad, esa suma, está hoy en un proceso de ejecutar la póliza de seguro. Es decir, es dinero que va a retornar al Ministerio de Salud.
¿Ya está seguro eso?
Hasta hoy. Sí. No, hasta hoy. Hasta hoy te digo que es dinero que tiene que ser retornado, ¿verdad? Si mañana el seguro te dice, no vamos a devolver esa, no vamos a pagar nosotros, no vamos a hacernos responsables por eso, por esto y u otro motivo. Uh-huh. Entonces allí podría generarse el perjuicio patrimonial. Pero hasta el momento existe el proceso de cobro de esa póliza, ¿verdad? Que es finalmente no es por culpa del Estado. En esencia, eso tendría que retornar porque la responsabilidad no es del Estado, no es del Ministerio de Salud, sino es aplicable al que debe proveer el insumo, en este caso,
las empresas.
IMEDIC y Eurotec.
Ah, sí mismo.
Y ya entre ellos, probablemente, el seguro después probablemente tal vez le cobre a ellos, ¿verdad?
Claro.
Ministro, pero el seguro tiene que cumplir con esa garantía.
En ese contexto, la Comisión Especial pudo determinar cómo Eurotec e IMEDIC aterrizaron a ese intento de vender los insumos chinos al Ministerio.
Mira, esa es una pregunta recurrente creo que a muchos les interesa eso, ¿verdad? Y te respondo. Nosotros cuando ingresamos, todas esas operaciones ya estaban en avanzado estado, ¿verdad? Ya aterrizamos nosotros cuando también los insumos aterrizaron, ¿verdad? Así textualmente. Es decir, para la recepción nomás ya es que nosotros intervenimos, ¿verdad? Y allí empezamos a hacer una revisión documental, ¿verdad? Nosotros no tomamos testimonios, no tomamos declaraciones de nadie dentro del Ministerio de Salud, porque no es nuestra competencia, ¿verdad? Sí, después de estas nulidades, ¿verdad? El proceso de el intento de estafa que se generó al intentar engañar al Estado paraguayo por entregando insumos que no correspondían a los previstos en el contrato, ¿verdad? Todo eso es la estafa. Es que justamente nos dio pie a que tengamos esa posición, esa decisión de informar al Ministerio de Salud de que esas compras son irregulares, ¿verdad? Y se hicieron mención, eso en nuestro informe, ¿verdad? Y a partir de ese informe, el Ministerio de Salud eleva una denuncia ante el Ministerio Público. Clave va a ser que el Ministerio Público incorpore no solamente a los que participaron de esa supuesta estafa, sino también a los funcionarios que participaron en ese hecho, que conectaron, que facilitaron la producción de esa estafa, ¿verdad? Eso es muy eso es importante saber, que si de la fiscalía surge, porque el testimonio de estas personas, nosotros nunca nos reunimos con ninguna de estas personas de los que estaban en la UOC anterior. Yo no le conozco al Velázquez, yo no le conozco al Escano, por ejemplo. Les conozco a ninguno de las UOC. Entonces, ahí es donde puede surgir esa... Si yo era el fiscal, le iba a decir al funcionario, a ese amigo, de sí, ¿qué pasó? ¿Quién fue lo que... ¿Quién te apretó? Porque si no, vos te vas a ir a la cárcel. No creo nadie en su sano juicio. O sea, uno no quiere luego irse a la cárcel por lo que hizo, ¿verdad? Y mucho menos si va a ser por hechos ajenos,
¿verdad? Ministro, usted dijo al inicio de la entrevista de frente y no de espalda. Y le voy a plantear de frente estos dos elementos que usted refirió. Sobre el intento de estafa, es cierto. Sí. Lo que pasa, ministro Yucio, el ministro Mazzoleni aceptó la renuncia de estos funcionarios y encima les dio las gracias en un decreto, mucho más allá de lo que el Ministerio Público, porque el hecho que se haya rescindido el contrato no significa que desaparezca el hecho punible del intento de estafa, ¿correcto?
Absolutamente, totalmente.
Pero, y usted me dijo, usted no tiene capacidad investigativa sino documental, pero sí. Ministro, ustedes están revisando las actuaciones del Ministerio de Salud, y voy a utilizar esta palabra, le están blanqueando a Mazzoleni, a alguien que le dio agradecimientos en un decreto, a alguien involucrado en este proceso de insumos chinos.
Pero ¿por qué decir que lo estamos blanqueando? ¿Por qué? ¿En qué basas esa afirmación? Si nosotros fuimos los que dijimos que hay irregularidades, nosotros fuimos los que pedimos nuestro informe, que se envíe a sumario y se lee los antecedentes a la fiscalía. ¿Dónde está el intento de blanqueamiento?
No hay ni sumario sobre el que fue director financiero.
Bueno, pues eso ya escapa a nuestra... O sea, yo no tengo la lapicera para determinar quién es el que debe entrar en el sumario. Pero nosotros sugerimos, al Ministerio de Salud que todos, desde el director administrativo hasta el asesor jurídico, el director de UOCE, los funcionarios, los miembros del comité, todos vayan a sumario.
Ya, clarísimo. Pero
es decisión, acaba de dar, es decisión, sí, de la máxima autoridad quién va a sumario. Y dentro del sumario también puede ir surgiendo más elementos,
¿no? Ministro. Por
eso de blanqueamiento, no sé, si estamos enfrente, te esquivo así la espada.
No, es que ya me respondió, yo no tengo la lapicera, me dijo ministro.
Y sí, sí. El segundo punto. Pero es importante también lo del.
¿Es importante qué, ministro?
No, porque ya que estamos en el tema del perjuicio patrimonial, ¿verdad? Eso vos mencionaste hace segundos, ¿verdad? El hecho de que se haya devuelto el dinero, ¿verdad? Que se había abonado en su momento, no significa que eso le exima de una responsabilidad penal a ningún funcionario, ¿verdad? Eso en cuanto hace referencia a los 17.000 millones, y también en cuanto hace a los casos de Petropar y Dinac, ¿verdad?
Sí.
Ahí el Estado recuperó los montos por compras irregulares, ¿verdad? Tanto creo que mascarillas en Dinac, y creo que, no sé si eran mascarillas y creo que agua tónica se habían adquirido en Petropar. O sea, el Estado recuperó, pero no por eso van a dejar de estar procesados en el ámbito penal. Era lo que pasó con el caso más cercano, es de la niñera de oro, por ejemplo, de Víctor Bogado, ¿verdad? La niñera de oro devuelve la plata, ¿verdad? Sí. Intentando zafarse, pero igual se somete al proceso y fue condenada.
Ministro, sí. En ese mismo contexto nomás te voy a agregar un elemento. Itaipú, sí, no aceptó la plata hasta tanto concluyó el juicio. Por eso caso Gabriela Quintana, ella tuvo que depositar la plata en una escribanía. Porque ¿qué es lo que decía Itaipú? Aceptar la plata implica aceptar nuestra responsabilidad en el pago.
Y bueno, pero esa es la una visión jurídica absolutamente viable por la situación propia de ese proceso.
DINAC, ¿verdad?, aceptó los 120 millones de guaraníes en el caso Proyecto Global.
Claro, y con eso está aceptando que el hecho fue irregular.
Exacto.
Entonces, por eso acepta. El Estado recupera esa plata, ese monto abonado en una compra irregular, y continúa el proceso en cuanto a los responsables, ¿verdad? O sea, objetivamente el dinero salió de la del bolsillo del Estado y retornó.
Sí.
O sea, eso se da en ambos casos. Y en salud, justamente la baja ejecución atribuida a salud es de alguna forma producto de una intervención oportuna de la Comisión de Supervisión y Control. O sea, evitó que se pague irregularmente. Bien. En su momento, y esa es nuestra misión a partir de ahora. La idea es que justamente no se den más compras irregulares a partir de nuestra intervención. Todos esos llamados anteriores son procesos anteriores a nuestra incorporación. A partir de ahora, los controles son rígidos y muy serios, ¿verdad?
Ministro, el segundo punto que te estaba diciendo, los intentos de estafa. Y cuando te preguntaba si ustedes revisaron ese intento de aterrizaje, y usted me dijo cómo aterrizó IMEDIC y cómo aterrizó Eurotech a este proceso. Que usted, si fuera el fiscal, le diría, Velázquez, ¿quién les apretó para que ustedes acepten estas condiciones? Ministro, ustedes no pueden desconocer la figura de Raúl Silva y de Edgar Melgarejo en este proceso.
Sí, yo lo conozco a Raúl, lo conozco a Melgarejo también.
¿Y fueron o no
ellos reconocer o desconocer, dijiste,
a estas dos empresas con el ministerio?
No te escuché. ¿Reconocer o desconocer, dijiste?
¿Reconoce la comisión que estas dos personas fueron las que acercaron a estas dos empresas al ministerio?
A nosotros no nos consta, Javier. Tal vez si es que hubiésemos tomado algún tipo de testimonio, declaración o entrevista con alguna de estas personas, pudiera surgir algún tipo de información como esa. Pero nosotros no nos entrevistamos con estas personas. Nosotros no nos entrevistamos. O sea, nosotros nos ceñimos al análisis frío de los documentos. Porque ya era... ya iba a una investigación diferente. Si yo iba a investigar para establecer responsabilidades penales, ahí sí hubiera sido interesante tomar el testimonio de estas personas, ¿verdad? Pero desde nuestra competencia, nosotros lo que teníamos que asegurar es que las compras sean correctas y no irregulares, como finalmente fueron. Y eso es lo que determinamos y sugerimos la nulidad de muchas de ellas y que se retrotraían algunas al estado en que al momento del vicio. Pero nosotros no entrevistamos a ninguna de estas, a los que participaron dentro del proceso. Lo que sí objetivamente, documentalmente ya encontramos de que, por ejemplo, la fecha de designación de los miembros del comité fue posterior a la fecha en que este mismo comité dictaminó, adjudicando compras.
Claro, y el ministro Mazzoleni inclusive firmó la adjudicación antes que la evaluación del comité esté listo.
Sí, en el caso del 36 así fue, ¿verdad? En varios otros casos estaban en el proceso de la firma de la adjudicación, ¿verdad? Dentro de esos 82 encontramos procesos de compra que algunos estaban ya terminándose. Allí nosotros no nos metimos ya, porque algunas empresas ya instalaron inclusive los equipos comprometidos, ¿verdad? Y si el Estado en ese momento les rescindía y decía no vamos a comprar a ustedes, y ya se instaló todo inclusive, las consecuencias jurídicas iban a ser, tenían que ser administradas por el Ministerio de Salud, no ya por nosotros, ¿verdad? En los restantes sí. Ahí encontramos esas irregularidades. Son todos procesos donde todavía no se firmó no fueron firmados los contratos de compra.
Y sí, es por eso también, ministro, acá con Javier, y si me ayudas ahí, Javier, un poquito con relación a esa mesa negociadora. Hay otros nombres más que se manejan, dos apellidos, la de Pidal y la de Seifer. Que también sería la señora Mónica, que sería como el meollo. Ahí es como que nace todo, y evidentemente tras quedar fuera de un negociado, porque convengamos que podría haber sido un negociado, ¿verdad? Entonces, si una persona queda fuera, ahí explota todo. Y desde ahí creo que empieza toda esta polémica detrás de estos insumos, ministro. ¿Estos nombres están también dentro de sus averiguaciones, controles que viene haciendo?
Mira, esos dos nombres tengo entendido que están en el marco de una investigación penal en el caso DINAC. En esos casos nosotros ya no intervenimos. Tanto en DINAC como en Petropar nosotros no intervenimos, o sea, como comisión. Solamente en los casos relacionados al presupuesto COVID, ¿verdad? O sea, el dinero, a esos 94 millones de dólares, ¿verdad? Que hasta ahora recibió Salud, eso es lo que a nosotros nos compete. Tanto DINAC como Petropar utilizaron sus propios presupuestos, ¿verdad? Por eso no está dentro del ámbito de nuestra competencia. Y esas dos personas que mencionás están...
dentro de otro
creo caso. Que es dentro del proceso de las compras irregulares de DINAC, si mal estoy recordando.
Sí, mire, ministro Yucio, Contraloría General de la República emitió un dictamen. Contrataciones Públicas emitió otro dictamen.
Sí.
Esta comisión que usted está liderando emitió otro dictamen y todas coinciden en lo mismo.
Todas coinciden. Sí,
lo que nadie nos está contando todavía, y es lo que necesitamos saber, ministro, es cómo IMEDIC y Eurotec aterrizaron en el Ministerio de Salud. Todo lo demás, ministro, hasta alguien que revisa el proceso licitatorio puede concluir. En el días pasado, para escribir una columna en estos días en ABC, revisé punto por punto cómo Winner, Segel y Bernabé operan.
Sí.
En contrataciones públicas están todos los datos. Uno necesita unir para llegar a una conclusión. Es decir, esas cuestiones están luego documentadas. Lo otro que tienen que contarnos, ministro, y es lo que necesitamos saber. ¿Por qué estas dos empresas aterrizaron y encima teniendo los antecedentes que tienen?
Mira, si uno entra en las páginas de contrataciones públicas y coloca los nombres de estas empresas, ahí te vas a dar cuenta desde cuándo están vendiendo al Estado. Ahí te vas a dar cuenta de que mucho antes que asuma este gobierno, ellos ya estaban insertos en salud. Está, o sea, ellos forman parte de las empresas que proveían tradicionalmente al Ministerio de Salud.
Sí, es cierto.
No es que ahora no más, ¿verdad? Ahora, a mí también me gustaría saber, ¿verdad? Eso decía que el papel en este momento del Ministerio Público es clave, ¿no? Para tratar de ir un poco más. También nuestra competencia es limitada. Nosotros debemos controlar las cuentas nomás. Esa es, o sea, de las compras. Para no determinar si es que alguna responsabilidad, investigar alguna responsabilidad. Si en el camino nosotros encontramos alguna irregularidad o alguna conducta que penalmente pueda ser imputable a alguien, entonces sí, allí vamos a conocer y sugerimos el avance del proceso penal, ¿verdad? Pero en este caso nosotros no llegamos a esa etapa, llegamos muy posteriormente, llegamos ya cuando se estaban entregando las mercaderías.
Claro.
Y cierto. Eso no lo digo yo, es el público
por la
conocimiento.
Conformación de esta comisión. Ministro,
vuelvo a reiterar, el peso, o sea, si yo hubiera sido fiscal, otra cosa. Ahí sí, yo hubiera tenido el poder legal para hacer ese tipo de investigación y llegar a todos quienes eventualmente pudieron haber traficado influencias, por ejemplo, ¿verdad? Perfectamente. Imputarle a estos que están hoy sumariados, ¿verdad? Y los que no están también, imputarle, o yo le imputaría y ahí empezaría a saltar.
Eso es lo que le quería decir, ministro. No se quedan ahí, no se quedaron cortos realmente en sumariarlos nada más, porque eso también es otra crítica, y no solamente hasta de este grupo de diputados, sino de la ciudadanía en general, porque es como un castigo leve ante una falta muy fuerte. Entonces, en ese sentido, sumariado
para
e imputación.
Para aclarar nomás, sí. nosotros no podemos sumariar.
Sí.
Pero pueden recomendar.
Recomendaron.
Claro, y es lo que sugerimos. Nosotros sugerimos que sean sumariados todos, desde el director administrativo hasta abajo. ¿Verdad? Porque si mal no recuerdo, el director administrativo es el que firmaba los contratos. Si mal estoy recordando, es cuestión de revisar un poquito, ¿verdad? Por eso, todos al sumario, ¿verdad? Y si se encontraba responsabilidad o una conducta penalmente perseguible, entonces al Ministerio Público.
Sí.
Todo que se investigue en ese ámbito. Nuestra competencia, vuelvo a reiterar, es lamentablemente limitada a eso, ¿verdad? Y todas las demás interpretaciones, estoy nomás escuchando lo que dijiste, que ahí hay un interés político en sacar esto de que supuestamente es un blanqueo, y es una mentira. ¿Dónde está el blanqueo? que fue un poquito la pregunta que me hizo Javier, ¿verdad? ¿Dónde está el blanqueo que hicimos nosotros? Todos están procesados. En el caso, vamos a suponer que si nosotros hubiéramos tenido intervención en INAC y Petropar, te puedo decir que todos están procesados. Ninguno está impune. Se devolvió la plata. En el caso Salud, todos los montos que hubieran sido, que hubieran correspondido a una compra irregular, fueron retenidos y se evitó que se pagara. El dinero que está, que se había abonado como anticipo, está en proceso de recuperar a través de la póliza de seguros. En ese sentido, es que yo había hablado en la conferencia de prensa ayer de que el perjuicio patrimonial era casi inexistente. Ahora, si vos me, a nivel macro me decís que sí hubo un perjuicio patrimonial, que las empresas están resintiendo, que estuvieron en un parate muy largo, pues por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo. Nosotros nos fuimos afectados. O sea, yo como ministro estoy ganando 4 millones de guaraníes menos, porque fueron recortados nuestros salarios. Casi, casi hablábamos con René, estábamos ganando como fiscal. Estamos ganando como un fiscal. Y eso es un efecto. Claro que hay. En ese sentido, por supuesto que es un daño. Pero esto es inimaginable. O sea, nadie pensó, nadie estuvo preparado para enfrentar una situación como esta, ¿verdad?
Ministro,
en eso estamos,
¿verdad? ¿Te tocó hablar personalmente con el ministro de Salud en estos días? ¿Cómo le notó? ¿Está más tranquilo ahora con estos esclarecimientos? ¿Cómo le vio?
No, el ministro está siempre preocupado. O sea, yo le siento con mucho temor del punto de vista de que, imagínate, tenés necesidades urgentes, porque él tiene que estar visualizando la necesidad del sistema de salud. Y ahí están los insumos, los equipos, las necesidades de asegurar también a todo su personal de blanco, ¿verdad? Hoy están siendo ocupadas las camas no por COVID, sino por en su mayormente por influenza. Los insumos que se entregaron en su momento no se corresponden a las necesidades, y si se entregaban probablemente no iban a ser aptos para asegurar la vida del personal. Las compras públicas son burocráticas, estamos tratando nosotros de apoyar desde el punto de vista de acelerar los procesos de compra. La necesidad es urgente, había respiradores, se necesitaban respiradores en su momento para las camas de terapia, y creo que hasta el momento, o sea, ahora autorizamos 50 compras de respiradores. Hacía falta los transportadores del test, por ejemplo, porque si no, no iba a poder tomarse las muestras en forma rápida y urgente. Hay tantas necesidades, ¿verdad?, que son urgentes, eran para hoy, y las compras son así. O sea, ahí yo no quisiera estar en el lugar del ministro. Por eso le dejamos, o sea, te pongo este escenario, ¿verdad? Esos 18 casos que encontramos, en donde detectamos algunas irregularidades, pero que ya estaban en un proceso de ejecución. Esos equipos que ya fueron entregados, instalados. Vamos a suponer que el ministro, en una situación como esta, diga, anulemos todo y empecemos de vuelta a la compra, pero tenés una cantidad impresionante de gente que tiene que ocupar, por ejemplo, las camas, y los respiradores ya están instalados. ¿Qué va a hacer? Yo como ministro prefiero que me demanden nomás judicialmente mañana, a tener que ser responsable por la vida de compatriotas que necesitan usar ese equipo. Sí. Opto siempre por la vida, no hay nada que hacer.
Ministro Yucio, un gusto escucharle, que tenga buen día.
Dale, dale, Javier.
Gracias. Nos vemos,
Hasta pronto, ministro Arnaldo Yucio, quien lidera.